de fondo, a Mateo 26, como tienen ahí en sus hojas. Ahora estamos en el inciso 4, A, el ejemplo de Pedro, ¿lo ven? Estamos con la Biblia abierta, Mateo 26. Bueno, vimos el perdón de Dios, aceptando su perdón, y empezamos a ver perdonándome a mí misma. Vimos bíblicamente que nunca en toda la Biblia hay un solo versículo que menciona que Dios nos mande a perdonarnos a nosotros mismas. Él dice que recibimos su perdón y que debemos de perdonar a otros. Y creo que no podemos ver un mejor ejemplo de alguien que tuvo que apropiarse del perdón de Dios como lo vemos en la vida de Pedro. Y por eso quiero tomar un momento para ver Mateo 26, versículos 31 al 35. Sabemos que él había estado con Jesús por 3 años. Pedro dejó todo para seguir a Jesús. Y vemos lo que él le dijo a su Señor. Mateo 26, 31 al 35. ¿Quién quiere leer? Muy bien, gracias. Aunque me sea necesario, moriré contigo, pero yo nunca te voy a negar. ¿A qué suena eso? Su orgullo. ¿Yo hacer lo que hizo ella? Y sabemos que al apuntar el dedo de a uno, 3 me apuntan a mí. Y mira lo que le pasó por decir que él nunca le iba a fallar, que él nunca lo iba a negar. Vamos a Lucas, Lucas capítulo 22, versículos 54 a 60. 54 a 60. ¿Quién quiere leer? ¿Otra persona? ¡Caraste! Lucas 22, 54 al 60. Bien fuerte, si no con el micrófono.
Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no le conozco. Pero un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo.
Gracias. Y seguimos leyendo 61 y 62. Apenas Pedro había dicho: yo nunca te voy a negar. Y dice entonces, vuelto el Señor. Imagínense la escena. El Señor le dijo: ¿vas a negarme? Yo no. Y lo niega una, otra y otra vez. Y terminando con la última, vuelve a verlo. Imagínate, tú eres Pedro. Y el Señor te ve justo después de fallarle, hacer lo que dijiste que nunca serías capaz de hacer, y el Señor te ve. ¿Qué sientes? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente. Le penetró la mirada del Señor. ¿Cuántas veces creen que Pedro volvió a ver, a vivir la escena en su mente? La chica que le preguntó, ¿para qué le dije que no? Era una sirvienta, ¿qué? No era importante. Y lo negué a mi Señor, vez tras vez. ¿Cuántas veces has vuelto a vivir las escenas de tu mente? ¿Por qué lo hice? No gané nada, fue peor que antes. ¿Por un momento? Pedro tuvo que aprender a apropiarse del perdón de Dios. Y lo pudo hacer, pero el proceso no fue fácil. Pero vamos a ver ese proceso. La misericordia de Dios en su vida y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Juan 21. Juan 21, 15 al 18. ¿Alguien más que quiera ayudar a leer? Juan 21, 15 al 19. Al otro, nos necesitamos y más ¿Cuáles son las heridas del que te ama? Que te diga, oye, se me hace que debes de decir la verdad en cuanto a lo que estás haciendo, ¿no? Porque es muy fácil dar por el lado para no causar roces con la gente. Pero no podemos hacer eso. ¿Somos o no somos? En el estudio bíblico que tengo, una de las chicas dio un consejo a otra chica en el estudio. Tuvo un accidente hace 3 años y está causando ahora problemas en el cuello. Y le preguntó ahí abiertamente en el estudio, y una chica le dio un consejo malo y dijo, tienes que decirle a la aseguradora que en diciembre chocaste para que te den el seguro, que te cubran. Y yo estaba, ¿está diciendo que mienta? ¡No! Y nadie dijo nada. Entonces, aparte, no enfrente, porque pues iba a causar roces con ella, fui con cada una y les dije, ¿qué piensan? ¿Está bien hacer eso o no? Y después con la que dio ese mal consejo, hablé con ella. Pues no podemos mentir. Y si el seguro no me da lo que es el dinero que necesito, Dios va a suplir. Mejor que hubiera hecho con el seguro. Muchas veces pido pan, insisto en pan, miento por pan y me quiere dar pastel. Y no tengo el pastel. Es como la chica soltera, insisto en el sapo. Y hay un príncipe a la vez y tan solo puedo esperarlo. ¿No? Y sabes, si te casas con sapo, ¿qué hace? Te lleva de charco a charco todo la vida. Las cosas son diferentes, pero como no esperamos y pensamos que tengo que meter mi cuchara para a conseguir la respuesta que yo pienso que necesito, no recibo lo mejor que el Señor quiere para mí. Él escribió ese manual de la vida con un fin, para darnos vida y vida abundante. Si obedezco lo que Él dice, hay bendición. Si lo hago a mi manera, voy a sufrir. Y dice en Proverbios, el camino del pecador, ¿qué es? Es duro el camino del pecador. Te das de topazos. Mejor hay que hacer caso, seguir su plan. Él quiere lo mejor. Pues aquí en Juan vemos, Pedro no fue condenado eternamente. Sí había negado a su Señor, pero 3 veces Dios lo restauró. ¿Me amas? Y Él te dice a ti, ¿me amas? Tú contéstale, ¿te amas? Él te da una nueva oportunidad, porque mira lo que hizo con Pedro. Él le dijo al final, sígueme. Él te dice a ti y a mí, hoy es una nueva oportunidad. Ok, Proverbios 24:16, uno de mis favoritos. Tengo una sobrina, Annie, digo Annie Banani también, como Annie aquí. Ella cada vez que yo regresaba a los Estados Unidos a dar reporte a mi iglesia, en un momento vamos a leer Proverbios 24:16, pero yo les juntaba un dinero a mis 3 sobrinos porque ellos no entendían que yo regresaba para dar reporte a la iglesia. Dios no condenó eternamente a Pedro y tampoco te condena a ti eternamente. Él te dice, te hace reflexionar en tu compromiso con Él y te dice, ¿me amas? Ok, sígueme. Él nos ha amado cuando nadie nos ha amado. Es el único que nos puede amar con un amor verdadero. Ya vimos Pedro, ahora Pablo, el gran apóstol Pablo. Sus antecedentes vemos en Hechos 9, 1 y 2. Hechos 9, 1 y 2. ¿Quién era ese Saulo que conocemos como el gran apóstol Pablo? Dime si él no tuvo que aprender a apropiarse del perdón de Dios en su vida. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él, respirando aún amenazas contra los creyentes, así empezó, y en capítulo 22, versículo 4, vemos que él dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y seguimos viendo la historia de Pablo como Saulo antes de su encuentro con Jesús. En capítulo 26, versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo sería para ti recibir a alguien en tu iglesia que había llevado a tu hermano a la cárcel preso? O peor todavía, lo mató. Y ahora él dice, ahora soy creyente. Mucho gusto. Pues, ¿ustedes creen que Pablo, porque creyó en el Señor Jesús, olvidó todo lo que hizo en contra del nombre del Señor? ¡Claro que no! Tanto que no, que lo tenemos escrito para la posteridad. Aquí está, para recordar cómo hizo daño a los creyentes. Pero él hizo algo muy diferente. Ya vimos algo de esto en Filipenses. Vamos a regresar a Filipenses 3. Tanto él como los creyentes tuvieron que aprender este principio. Y es tan importante, necesitamos leerlo de nuevo. Y lo vamos a leer juntas. Filipenses 3, 13 y 14. ¿Listas? Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, a ver, leen conmigo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él no se quedó en el pasado. Bien sabía lo que había hecho. Pero Dios le puso a Bernabé que lo introdujera en la iglesia, que lo vieran como un hermano verdadero en la fe. Y tanto Pablo tuvo que apropiarse del perdón de Dios como los creyentes que lo recibieron cuando habían oído de su fama de lo que había hecho en contra, ahora lo estaban recibiendo como un hermano en la fe. Y no está muy lejos. ¿Podría suceder en nuestra iglesia? Vivimos en un mundo lleno de pecado. ¿Alguien podría hacer un daño y luego arrepentirse? ¿Cómo lo recibiríamos en la iglesia? Me acuerdo del abuelo de Robin, la esposa del pastor en mi iglesia. Fue el hombre que Dios utilizó para empezar el grupo hispano en mi iglesia en Los Ángeles, la iglesia que me envió como misionera. Su hijo ayudaba en el súper, era su trabajo. Y cuando alguien vino para asaltar la cajera donde él estaba, él se puso en medio y recibió la bala que lo mató. El abuelo de Robin fue a la cárcel para testificarle de Cristo. ¿Tú lo harías? Pues hace un tiempo en Guadalajara, vi una demostración, una representación, una obra de teatro que hicieron unos jóvenes en el campamento de la Roca, y me llamó la atención cómo actuaron Filipenses 3. Ellos hacían énfasis en cómo Satanás siempre nos está en señalando el dedo acusador. No te acuerdes lo que hiciste, no te acuerdes cómo fallaste, Señor. ¿Cómo crees que Cristo, nada más porque tú dices perdóname, te va a perdonar? Y así, el dedo acusador. Pero ellos demostraban, así como Satanás atacándonos, todos ellos volvieron a poner el dedo a Satanás y le enseñaron que somos más que vencedores en Cristo. Recordándole a Satanás, mientras Satanás recordaba el pasado, ellos recordaron a Satanás su futuro, el infierno, el lago de fuego. Estamos en el equipo que ya ganó si tenemos a Cristo en nuestras vidas. ¿Dónde está tu mente? ¿Pensando en el pasado? Estás igual como Satanás, haciéndonos recordar el pasado. Hay que cambiarlo. Hay que extendernos adelante. Ojos arriba. Ok. Lo regué. No hice lo debido. Dios me perdonó. Ahora, ¿qué hago con lo que hice? ¿Sigo volviendo? ¿O pido que alguien me levante el brazo para poder superar las cosas? Todos tenemos ejemplos propios. Luchas con cosas que has hecho y que sigues haciendo. ¿Has apropiado del perdón de Dios en tu vida? Apropiar del perdón es ponerte el saco, es creerle a Dios. ¿Cuántas veces sigues volviendo a vivir las escenas de tu vida? O oír las palabras, o muchas veces yo veo, en vez de ir al Señor Jesús y descansar en su perdón, me voy a la tienda y compro otro par de zapatos para sentirme bien. ¿Cuántos tienes? ¿No? Si buscas una cisterna rota para llenarte, va a ser por un momento, pero te deja peor. Porque no puede hacer lo que el poder de Cristo puede hacer. Son sus piernas rotas. Algunos compran botellas grandes y las toman para no recordar lo que hicieron. Otros compran frascos chiquitos y toman las pastillas para atontarse. Antidepresivos te atontan, no te curan. Te hacen insensible al dolor, pero no te quitan el dolor. Solo Jesús es el Cordero de Dios. Recuerden como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. No lo cubre, no lo barre abajo del tapete porque viene alguien. Él no lo arranca de nuestra alma, nos cura si vamos a Él. Si estamos dispuestos a ver lo que vamos a ver mañana, para poder saber si realmente hay señales de perdón en nuestras vidas y cómo podemos perdonar. Así que no te vayas, quédate para mañana. Salmo 103, versículos 10 al 14. Salmo 103, 10 al 14. ¿Quién quisiera ayudar a leer? Muy bien, ahí atrás con voz de mando porque estás atrás. Por eso, No hay que refugiarnos en sus piernas rotas, cosas que nunca nos van a llenar. Tenemos que ir a Jesús. Solo Él puede, porque Él recuerda que separado de mí nada pueden hacer. Así que, si solas no pueden, no podemos, ¿qué es la otra opción? Estar unido a Cristo. Y recuerda, siempre hay dos caminos, el camino del hombre y el camino de Dios. A veces aconsejo diferentes gentes y dicen, vamos a ir con un psicólogo para que nos oriente, vamos a tomar terapia. Muy bien, inténtenlo. Toma el camino del hombre y cuando no da resultado, regresa y les doy camino de Dios y verán que sí funciona. ¿Sí? Isaías 64:6, muy bien, por favor. ¿Ya tenemos?
Si bien todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como campo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Somos como trapos de inmundicia. ¿Saben lo que son esos trapos de inmundicia? Suchi, son los trapos que usaban mujeres en su menstruación en los años antes. ¿Cuánto quieres? Esas son las buenas obras que podemos ofrecerle a Dios. ¿Quién quiere ofrecer eso a Dios? Así es que no podemos impresionar a Dios. ¿Qué tengo para decirle? Mira, ay, yo sé hablar tan bien, por mis palabras elocuentes voy a convencer a quien sea. ¿Sabe qué? Estoy tan convencida que nada de lo que yo digo es tan importante. Es el Espíritu Santo que lo toma y lo hace efectivo en tu corazón. Y el ejemplo, me encanta ver Jonás. Jonás no quería ir a dar el mensaje de salvación a los de Nínive, porque él había tenido trato con los de Siria. Ellos eran gente malvada que peleando contra los israelitas agarraba gente viva, les quitaba su piel y los enterraban. Eran gente malvada de una manera increíble. Y cuando Dios le dijo, ve y predica ahí con los de Nínive, él dijo, esa gente, yo no quiero que sean salvos, que se pudren en el infierno. Era su intención de su alma. Pero cuando Dios, después de tenerlo solo unos días, Él sabe cómo tenerlo solas unos días para que obedezcamos, decide, ok, voy. Y su gran mensaje elocuente fueron 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y todo el pueblo se arrepintió. ¿Fue elocuente su plática? Así es que Dios quiere usarte para hablar a alguien. Claro. Y tú dices, ay, pero yo no hablo como esta persona habla. ¿Qué importa? Habla. No importa. Tú estudia, prepara algo y ora que Dios use lo que vas a decir. Porque es Él, de todas maneras, no somos nosotros. Me encanta cuando dice en 2 Corintios 3:4-5, unos versículos preciosos, que dice que nosotros no somos realmente competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, pero que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Tú crees que no eres competente para hacer algo? ¡Qué bueno! Así te quiere Dios. Eso es lo que está enseñando, ¿ok? Que yo no pueda. ¿Tú qué piensas? Ah, yo soy una gran oradora evangelista. Yo sí voy a convencer a la gente. No te estás acercando, porque eres tú. Pero cuando sabes que no eres tú y tú no puedes hacer nada, yo me acuerdo la primera vez que fui a enseñar en la iglesia de Los Ángeles, mi enfoque era en Elena. Y yo iba a enseñar sobre inteligencia. Y estaba nervioso porque había 80 mujeres de la alta sociedad que tenían mucho más poder que yo. Y ahí estaba yo comparándome con otra gente. Ahí espero que les guste. Espero que caigan bien. Me gusta mi enfoque en llevar la palabra. Y yo digo, ¡no, Elena! ¿Y saben lo que Dios hizo? Estaba atrás de un púlpito sólido. Y Él me dijo, mi primera predicación, tuve que agarrar el espacio. dicho. Pero como el saco, si el saco se quede como me han enseñado, bien. Bueno, nada más tenemos que recordar que no podemos impresionar a Dios, no tenemos ni podemos merecer el perdón de Dios, es imposible. Solo podemos ir a los brazos de nuestro papito, así como mencioné, decirle: Abba Padre, gracias porque moriste en la cruz y pagaste porque lo que yo nunca podría haber pagado. Gracias por perdonarme, gracias porque yo puedo descansar en esa gran verdad de la Biblia. Mi pecado está borrado. Cuenta y borrón nuevo. Borrón y cuenta nueva, a ver. Así es. Hay que creerlo, porque eso es lo que enseña Dios. Si no, puedes elegir el camino del hombre y tomar tus pastillas para olvidar y estar toda la vida triste. Esa es la decisión que Dios nos deja. O podemos creerle y descansar que Él nos perdona y nos da la oportunidad de levantarnos, porque el justo cae 7 veces y ese es el justo. Pero es justo porque se levanta y vive para Dios. ¿Lo harás hoy? ¿Decidirás en tu corazón hoy? Ok, lo regué antes. Ya no voy a pensar en el pasado. ¿Pides perdón al Señor? Y si hay alguien aún aquí a la cual debes de pedir perdón, por eso están juntos. No deje que caiga el sol sobre esa necesidad de pedir perdón y aclarar las cosas. A lo mejor la persona te manda por un tubo. No importa lo que diga la persona. Lo que importa es que tú sabes que fallaste y debes de pedir perdón. Vimos el perdón de Dios, vimos aceptando su perdón, apropiándonos del perdón, que no tenemos que perdonarnos a nosotros mismas, y yendo hacia el recto final, perdonando a otros. Y voy a nada más empezar tantito con eso para mojarnos el apetito. ¿Por qué pensamos que es tan difícil aún pensar o contemplar que debo de pedir a la persona que vino a mi mente ayer cuando les hice la pregunta? Piensa en alguien que te hizo algún daño. ¿Quién viene a tu mente? ¿Ya lo tienes ahí? ¿Por qué es tan difícil para mí pensar en perdonarlo? ¿Saben? Muchas veces es difícil, es lo mismo. Si vas a ir a la gimnasia, a algún gimnasio, y quieres levantar 50 kilos y no has empezado con 5 y después 10, es lo mismo. No he realmente estudiado acerca del perdón de Dios. No conozco ese Dios. Y entonces, ¿cómo voy a aceptar su perdón si no conozco quién es Dios? Por eso es tan importante doctrina. Estudiar fundamentos de la fe en tu iglesia, para tener doctrina en tu alma, en tu sangre, para conocer a ese Dios que digo que yo creo en Él. Pero si no lo conozco bien, no voy a saber de la soberanía, no voy a saber de su gran perdón. Para aceptarlo, apropiarlo, vivirlo y entonces poder perdonar a otra persona. A veces empiezo al revés. Ok, Dios, ayúdame a perdonar a esa persona que me violó de niña. No, me acuerdo cuando di ese estudio en Salamanca hace muchos años. Algunos estuvieron aquí, de que están aquí estuvieron. Fue algo increíble lo que Dios hizo, liberando a muchas personas de esa gran carga, porque hemos sido objetos de abuso, muchos de nosotros, y no sé quién eres, no sé lo que te ha pasado, ni tú sabes lo que me ha pasado, pero Dios sabe, y Él no quiere que yo viva con esas cargas, Él quiere liberarme, Él quiere que yo tenga ese gozo completo en Él. Por eso no es religión conocer a Cristo, es una relación íntima, porque Él entra en mi alma y saca lo podrido, saca lo sucio, para que yo sea una criatura nueva, apropiándome de ese perdón para después perdonar a otra persona. Ahora, ¿por qué? Ahora, vamos a empezar a ver. Ahí llega. Así como vimos excusas para el por qué no aceptas el perdón de Dios, tengo excusas porque no queremos perdonar. Y estoy viendo que el reloj pasa. Mejor vamos a dejar eso para mañana, porque ahí vamos a empezar, pero voy a tener que cortarlo. Y quisiera invitar a Rosita que cante una cosa más, y va a ser Rosita o yo, y si no, tengo que dormir en el mismo cuarto con ella, mejor hoy, ¿no? Vamos a ver esas excusas mañana, pero él ve lo que hemos vivido, él ve la situación de la cual causó esa mala angustia en nuestra alma al pensar al principio del estudio. Y él tiene una salida y una solución. Vamos a terminar escuchando este canto, Él ve, y mañana entonces vamos a empezar con excusas porque no perdonamos y porque no queremos a veces perdonar a otras personas. Vamos a ver diferentes ejemplos. Va a haber un examen mañana. Si tienes preguntas, anoten sus preguntas, házmelos llegar aquí y veremos las respuestas en la Biblia mañana. Que Dios los bendiga.